Nos vamos ahora a la situación en Medio Oriente, más específicamente a la situación en la Franja de Gaza. Esta madrugada ha sido muy intensa también en cuanto a bombardeos por parte de Israel. Ha entrado ayuda humanitaria en los últimos 3 días, 54 camiones, pero no ha entrado combustible, y eso hace muy difícil el trabajo, ni que hablar del trabajo de Médicos Sin Fronteras sin combustible, pero además de cómo llevar la mercadería que ha entrado de un lado al otro. Mucha gente que se ha ido al sur, se ha evacuado al sur, pero algunos ya están regresando, porque es muy difícil también estar en el sur sin un lugar fijo para quedarse en una situación tan complicada de bombardeos. Además, hay más de 5.700 personas fallecidas desde el comienzo de estos operativos, y además se espera de un momento a otro esa incursión en tierra por parte del Estado de Israel. Allí en Gaza está trabajando Médicos Sin Fronteras, con personal de Médicos Sin Fronteras Internacional, pero también con una cantidad de palestinos que trabajan para Médicos Sin Fronteras. Nosotros ya estamos en contacto con Andrés Weitz, que es director general de Médicos Sin Fronteras para América Latina de habla hispana. Andrés, ¿cómo estás? Un gusto recibirte nuevamente.
Hola, gracias. Buenos días.
¿Todo bien, Andrés? ¿Dónde estás tú? ¿En Europa o ya estás
Estoy en Europa, sí. Tuvimos reuniones de la dirección general toda la semana pasada. Este fue uno de los temas claramente que se trató, no fue el único.
Claro.
Estoy en Europa todavía, ya vuelvo la semana que viene para la región.
¿Cómo es el trabajo ahora de Médicos Sin Fronteras en la Franja de Gaza con esta situación que estábamos relatando tan compleja?
Bueno, como vos bien decís, en la Franja de Gaza el conflicto está intensificando. Hubo un bloqueo a nivel fronterizo por más de 2 semanas, quiere decir que el acceso a suministros fue sumamente limitado. Hace unos 3 días, y esto pudimos ver al secretario general de Naciones Unidas, se empezó a abrir un paso fronterizo al sur, en Rafah, es la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, donde empezaron a entrar suministros, pero vos dijiste 54 camiones. En la Franja de Gaza viven 2.2 millones de personas. Uno puede hacer las cuentas y da cuenta que 54 camiones para 2.2 millones de personas es claramente insuficiente. El acceso a los suministros de subsistencia más básicos también está limitado, y hay carencias de agua, alimentos, y además combustible y electricidad, de lo que hace que cualquier tipo de funcionamiento médico se sea muy complicado. Médicos Sin Fronteras, en la zona de la Franja de Gaza, desde 1989 trabaja. Hay 4 posiciones donde funcionamos. Tenemos un hospital propio y además apoyamos otros 3 hospitales, y el funcionamiento está siendo sumamente difícil.
Claro, y está además el personal de ustedes, ¿fue evacuado hacia el sur también o se han quedado también en el norte de Gaza para atender la situación?
Bueno, a ver, el personal internacional es un personal que está trasladado, entonces al ser extranjero están bajo la responsabilidad, digamos, de la organización.
Por eso.
Y los 22 personas internacionales fueron trasladadas al sur. Se está buscando la vía para su salida y para que equipos nuevos y además nuevos suministros, que están todos ya dispuestos y listos para ser enviados, puedan entrar y para mandar gente nueva, fresca, más afectada. Además de esto está el personal local, o sea, la gente palestina.
Seguro.
La gente de este país, que más allá de ser trabajadores, colegas nuestros, Médicos Sin Fronteras, son ciudadanos de este lugar. Entonces, a ellos no les pueden decir te desplazo, no te desplazo. También tienen otros mecanismos para tomar decisiones, además de su trabajo, que es sus situaciones familiares, situaciones afectivas, las condiciones de su vida de todos los días. Entonces, ellos deciden, de manera personal en cada caso, si deciden desplazarse o no desplazarse. Obviamente se vela por la seguridad de todos los trabajadores en la medida posible. Al día de hoy puedo confirmar que no contamos con ninguna pérdida de ninguna vida dentro de nuestro personal, pero claramente son personas que, más allá de trabajar en hospitales, viven ahí todos los días, tienen familias, tienen casas, les pasan cosas, que en función de esto también toman sus decisiones.
Sí, claro, leía en la página de ustedes el testimonio de un enfermero que palestino que trabaja para Médicos Sin Fronteras, que bueno, yo me quedo, se quedó en su casa en el norte de Gaza y está cerquita del hospital y va y atienden con lo que pueden, porque además atienden quemaduras, y la gente cómo va a venir a curarse las quemaduras si no sabe si va a poder salir o no de sus casas, es decir, que les da un pequeño kit para que atiendan sus quemaduras durante algunos días, ¿no? Pero es una situación muy precaria.
Yo quiero poner un poco en perspectiva para que la gente, para que los oyentes y la gente un poco trate de dimensionar lo que pasa. Un hospital, el hospital donde trabajamos principalmente, es un hospital con 700 camas y había 3.000 personas. Claro. 3.000 personas ingresadas. ¿Se den cuenta cómo estaba el nivel de densidad poblacional del hospital? La dificultad. A eso hay que sumarle que no había electricidad y además estaban quedando sin combustible. Sin combustible significa que los generadores dejan de funcionar. Es muy difícil imaginarse poder operar a una persona en la oscuridad, ¿no? O hacer una cirugía en la oscuridad. Esto con la limitación del acceso a los suministros, es decir, muchas dificultades en acceder a material médico, analgésico, anestesias. O sea, en un momento de, en una situación de bombardeo, empezar muchas heridas, muchas fracturas y mucha gente que se lastima. ¿Por qué? Porque caen escombros, caen esquirlas, ¿no? Entonces, caer en un hospital donde están funcionando al mínimo de recursos, que está explotado, para que la gente un poco se dé cuenta de lo que está pasando, ¿no? De cómo está viviendo esta gente. La Franja de Gaza es un lugar donde esos 2.2 millones de personas que viven, el 55% son menores de edad. Sí. O sea, son un montón de niños que viven en este lugar, que están siendo víctimas, porque en el fondo es esto, o sea, el conflicto es entre facciones, pero acá hay gente común que vive todos los días, que es víctima de este conflicto y que está pagándola con su propio cuerpo.
Sí, población civil, básicamente. ¿Qué está pidiendo? Médicos Sin Fronteras tiene pedidos especiales en esta situación, ¿no? Para el cese inmediato del derramamiento de sangre que hay en la zona y los ataques masivos contra Gaza. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué están pidiendo ustedes?
Bueno, principalmente el posicionamiento es que se respete la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra es lo que se llama la ley de la guerra. Sí, incluso la guerra tiene leyes, hay cosas que están aceptadas y cosas que no están aceptadas en los conflictos armados. Una cosa que no es aceptada y que los países firmaron este convenio es que los centros sanitarios y los hospitales no son un blanco militar. Entonces, que se respete los lugares sanitarios como lugares protegidos y que no se los ataque y que no se los ponga a la mira. Eso por un lado. Por otro lado, que se le pueda garantizar la salida a la población civil, la salida del conflicto, que también está siendo una cosa que está siendo muy complicada. Las fronteras siguen cerradas, entonces la gente está atrapada acá y se desplaza internamente dentro del país. Sí. A ver, salía el otro día una nota de una traductora que contaba cómo era su vida y decía, yo no sé si irme de mi casa para tratar de atravesar la franja de Gaza en la situación de conflicto o quedarme con la amenaza de que van a venir a entrar. O sea, es muy complicado. Entonces, el pedido es que le permitan a las personas civiles salir del conflicto. Claro. Que se dejen de militarizar o de usar como blancos los centros de salud, los centros sanitarios, o sea, en hospitales y luego que están protegidos.
Sí, claro.
Y basta. Bueno. O sea, no es negociable, obvio, no es una negociación entre las partes. A ver, a nosotros como organización, no somos neutrales frente al conflicto. Eso significa que mi objetivo como organización no es el conflicto en sí, sino son los resultados del conflicto, son las víctimas del conflicto, claro. Es lo que estamos tratando de proteger. Claro. O sea, no es mi rol hacer un análisis político, no es mi rol decidir quién tiene razón y quién no tiene razón. A mí no me interesa. Yo no me voy a emocionar en esto. Claro. A mí lo que me interesa es que hay gente que está siendo víctima de esto y no ayudarlo. Entonces, el pedido tiene que ver con eso. Dejen de atacar civiles, dejen de atacar lugares militares, permitan a la gente salir del medio del conflicto.
Sí, Andrés, por ejemplo, el bombardeo el otro día al hospital, el foco estaba centrado en quién había tirado la bomba, ¿no? Si de un lado, de Hamas o del otro. ¿A ustedes lo que les interesa es los 500 muertos o las personas que fallecieron en ese lugar?
Absolutamente, a ver, absolutamente. Nosotros manejamos la información que manejan un poco todos. O sea, nosotros no tenemos analistas militares, no somos especialistas en estrategia bélica, ni mucho menos. Nosotros somos especialistas en atención médica y atención humanitaria a personas sometidas en conflicto. Entonces, el hospital, yo me quedo con el resultado, me quedo con un hospital bombardeado, me quedo con un montón de personas víctimas de esto, gente que se queda sin casa, gente que se queda sin la capacidad de ser atendida, gente que está lastimada, gente que necesita cuestiones básicas, acceso al agua, acceso al alimento. mi objetivo es eso. Todo lo demás, y más allá de posibles especulaciones, simplemente es lo que observo y lo que voy viendo a medida de lo que van pasando las cosas. Esto es una situación de altísima volatilidad y de una muy dinámica y muy cambiante. Entonces, sobre esto, mis análisis no dejan de ser simplemente herramientas que trato de usar para tomar las decisiones de cómo ayudar a las personas, más que todo lo demás.
Claro, claro. Pienso también en los bebés, por ejemplo, los que están en una incubadora, la gente que depende de un respirador, los que ya estaban internados antes de que esto se desatara. ¿Cómo puede seguir su vida en estas condiciones de tan precarias de atención médica? No sé cómo están haciendo, la verdad.
Bueno, a ver, otra cosa que nos pasa, que dificulta mucho, en ningún momento suspendimos actividades. Las actividades continuaron todo el tiempo, desde el inicio, o sea, inicio de las actividades fueron el 7 de octubre, hace ya más de dos semanas. Y en ningún momento suspendimos. Lo que sí nos pasa es que con la dificultad de acceso a electricidad, combustible, etcétera, la comunicación y la coordinación es muchísimo más difícil. Entonces, sí, probablemente se descubren las cosas, entonces la continuidad de los tratamientos se hace difícil. Gente que tiene tratamientos para enfermedades crónicas,
seguro.
Me ocurre a alguien que puede tener
diabetes, crónica,
¿no?
Claro,
sí. Cáncer. Que,
ni que hablar.
Toda esta gente que también necesita mantener sus tratamientos, gente que hace diálisis, gente que hace... y bajo estas condiciones claramente es muy difícil. A ver, a mí me parece interesante también un poco que la gente trate un poco de dimensionar lo que está pasando, para imaginarse lo que puede llegar a ser vivir en un bombardeo permanente. Pasa esto que está pasando en Franja de Gaza, es parecido, es una situación crítica comparable con la que está pasando en Sudán también. O sea, nosotros como organización, Gaza es prioritario, no es lo único. Sudán, que está en una situación de guerra civil, también es prioritario, también es importante. Sí, claramente para nosotros en Occidente Sudán es menos conocido, pero también es una situación sumamente compleja y también estamos prestando atención ahí. Entonces, de vuelta, nuestro objetivo no son los conflictos, nuestro objetivo son los resultados.
Claro. Andrés, muchísimas gracias por este rato. Por supuesto, seguimos en contacto. El trabajo de ustedes sigue allí en la Franja de Gaza, tratando de asistir como se puede a la población civil, que es siempre el foco del trabajo de ustedes, y que se abra, como piden ustedes, el corredor humanitario para que la gente pueda salir por Egipto en ese pasaje que tienen, que además ahora está cerrado. O sea, que están atrapados, hay civiles atrapados en la Franja de Gaza, literalmente.
Efectivamente, hay civiles atrapados en la Franja de Gaza. Claro, si les interesa y quieren saber más lo que hacemos, empieza a colaborar, les pido que se acerquen a nuestra página web, www.mss.org.uy. Ahí tenemos un detalle un poco mayor de cada una de las actividades, tanto en la Franja de Gaza como en el resto del mundo.
Claro, no, exactamente. Nombraba Sudán ahora y a veces nos olvidamos de esos conflictos que ya tienen tiempo y que son unas tragedias también civiles. Así que gracias, Andrés, por este rato.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Hasta luego, que pase bien. Andrés Weiss es director general de Médicos Sin Fronteras para América Latina de habla hispana.